tiempo ahora para el derecho civil. Vamos a hablar de los derechos reales de goce con el catedrático de la asignatura, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida un día más.
Muy buenos días.
Buenos días. Antes de comenzar con este tema que nos va a desarrollar sobre los derechos reales de goce, he visto en la página web, además del departamento, que ha suprimido algunos temas para su estudio, ¿no?
Bueno, sí, el equipo docente, atendiendo a que en el plan nuevo la asignatura no alcanza ni 5 créditos el cuatrimestre, ha acordado adecuar un poquito el contenido de la temática objeto de estudio al número de créditos, ¿no? Porque parece razonable que de vez en cuando haya que proceder a reducir un poquito, de tal manera que respondamos un poco a la filosofía, que es la compartida por el departamento, de que un crédito en principio no represente mucho más allá de 80 o 85 páginas de estudio, ¿no? De acuerdo con el programa oficial de la asignatura, se suprime a efectos de examen los temas correspondientes al derecho de propiedad, la visión histórica y metodológica, que se encuentra en el tema 3, las llamadas propiedades especiales, que se encuentran en el tema 10, algunas de las cuales pues son un estudio muy monográfico, como ocurre con la propiedad intelectual, o u otras que volverán a estudiar en administrativo, como son minas, aguas, etcétera. Por tanto, conforme al programa, los temas 11 y 12, que comprenden la propiedad intelectual, resultarían también suprimidos, ¿no? Y finalmente, los temas relativos a los censos, que es precisamente un derecho de goce también, un derecho más de goce. Lo que ocurre es que, dado que tienen menos importancia o trascendencia que los restantes derechos reales, pues generalmente le toca a la China, de que a unos esquemas de dominación de las cosas, que verdaderamente con la ley hipotecaria pues perdieron en buena medida su sentido histórico, pues lo dejemos un poquito en el olvido, ¿no? Un poco aparcado, sí. En ese sentido, bueno, pues yo creo que con esta reducción el alumno verdaderamente tiene que afrontar pues algo menos de 300 páginas de estudio, ¿no? Que me parece una cosa, o nos parece en conjunto al equipo docente, una cosa razonable, lo cual es una descarga, creo que importante. Pero antes advirtamos que de esta medida se benefician ambos planes de estudio, ¿eh? Los dos.
No solamente el plan nuevo, sino el
plan antiguo. Sí, porque he visto que muchos alumnos se encuentran a caballo, que no saben muy bien si van por el plan nuevo, por el plan antiguo, o en cuál se van a quedar finalmente. Por tanto, es una medida en principio aplicable a ambos planes de estudio, al plan del 53, de 1953, y el plan de estudio llamado nuevo, plan 2000.
Bueno, pues ya hecha esta aclaración, sí que pasamos a ver el tema que tenemos previsto para esta mañana, como son los derechos reales de goce. ¿Nos puede explicar qué son los derechos reales de goce y cuáles son?
Bajo la categoría de derechos reales de goce se comprenden aquellos derechos reales de carácter limitado, ¿verdad?, que hacen que haya de contemplarse simultáneamente la posición del propietario y la posición de un titular de otro derecho real más reducido, más constreñido, más estricto o con menores facultades, ¿verdad?, que recaen sobre cosa ajena. Los estudiantes nuestros, a ninguno le puede resultar llamativo, porque ya han estudiado todos los iura in re aliena de derecho romano, y sin duda alguna pues el derecho civil contemporáneo es en esta materia donde posiblemente tenga una mayor continuidad con el derecho romano. Por tanto, son facultades que tienen naturaleza jurídico real, que recaen sobre una cosa que pertenece a un propietario distinto.
¿Y cuáles son esos derechos reales de goce?
Pues fundamentalmente son el usufructo, las servidumbres, los censos, la superficie, o el derecho de superficie, y finalmente la llamada incorrectamente multipropiedad, porque el legislador no nos deja que utilicemos este término, y tenemos que utilizar ahora uno mucho más extenso y más enrevesado, que es el aprovechamiento temporal por turnos, o el aprovechamiento por turnos, ¿no? Lo que anteriormente se denominaba multipropiedad. Son todos ellos especies de facultades jurídicos reales que recaen sobre una cosa ajena y que requieren, claro, contemplar de manera muy cuidadosa cuáles son las facultades, los poderes del ámbito de actuación del propietario y cuáles los de aquel que sea titular de uno de tales derechos. Así que arrancamos, si le parece, con el usufructo, que por otra parte creo que como institución o categoría teórica puede ser considerado el más importante y a lo mejor pues casi el más extendido en la práctica, por lo menos en determinadas épocas, ¿no? Que es un derecho en virtud del cual una persona puede usar y gozar de una cosa que pertenece, sin embargo, a otra persona, a la que se denomina nudo propietario. El nudo propietario tendría, por tanto, la facultad de que en el momento en el que se extinguiera el usufructo, la plenitud de las facultades de goce, la plenitud de los poderes que otorga la propiedad, volvería o redundaría en su beneficio y, por tanto, reasumiría, por así decir, todo lo que significa el goce de la cosa. Mientras que, por el contrario, mientras existe el usufructo, pues verdaderamente la persona que puede obtener todos los frutos, en todos los sentidos, de la cosa sobre la que recaiga semejante derecho real de goce, pues sería el usufructuario. La figura es muy conocida en nuestro entorno cultural y en nuestro país.
¿El usufructo cuándo se da normalmente?
Pues
sobre todo
conocida,
con el tema de herencias, ¿no?
Es muy conocida porque sobre todo a consecuencia de la apertura de sucesiones mortis causa, a consecuencia de la herencia, es muy común tanto en España como en muchos otros países de su mismo corte o sesgo cultural, el que una de las instituciones más importantes que suele referirse a la del cónyuge viudo, de alguna manera, se suele formular o se suele traducir en la práctica en un usufructo sobre una determinada cuota de los bienes hereditarios. En algunos casos sobre el conjunto de los bienes hereditarios, en algún caso sobre un porcentaje de los bienes hereditarios. En España, en los territorios de derecho común, es muy frecuente que por testamento y a través de una cláusula a la que se le suele conocer con el nombre de cautela sociniana, el cónyuge al testar, en caso de estar felizmente casado, etcétera, etcétera, pues deje el usufructo universal a su cónyuge, a su pareja, incluso respetando con ello las legítimas de otros posibles familiares, como puede ser los propios hijos, ¿no? Y se le deja el usufructo universal, pues, al viudo. Y en su caso, si no se le deja el universal, pues tendrá al menos, en derecho común, tiene normalmente el tercio de herencia. En otros territorios forales, como ocurre en Aragón o en Navarra, el usufructo vidual o viudal, de las dos maneras se puede decir, y es buena ocasión para advertirlo, el usufructo vidual, pues, es también notoriamente extenso, y alcanza prácticamente, pues, a lo que es el dominio doméstico por parte del cónyuge viudo al que se le siguen entregando las riendas a través de este mecanismo,
¿no? Pero el usufructo no solamente es para el cónyuge viudo, ¿no?
No, porque se puede...
En otros casos.
No, el usufructo además se puede celebrar a través de, sencillamente, de un contrato. Es decir, basta pensar que a las papeleras muchas veces pues les interesa contar... Digo, las empresas papeleras, claro. Las empresas papeleras les interesa contar, pues, con una determinada superficie de bosque y tal, y entonces, bueno, pues esto se puede hacer, más que a base de, o se suele hacer, más que a base de arrendamientos, que son siempre periodos temporales cortos y tal, pues, se suele hacer a través del mecanismo de un usufructo de montes, ¿no? Para obtener pasta suficiente para fabricar papel, ¿no? O bien, no sé, se puede usufructuar cualquier cosa, es decir, basta sencillamente con que sea disponible, ¿no? Y el usufructo lo mismo puede recaer sobre una finca rústica, que es bastante frecuente, como sobre una finca urbana. En definitiva, de lo que se trata es de que los frutos que produce una determinada cosa van a parar al usufructuario en vez de al nudo propietario.
Y lo característico del usufructo es que es temporal y que está limitado y se tiene que volver otra vez al propietario.
Es temporal en todos los ordenamientos contemporáneos, porque si no esto regeneraría las figuras medievales de vinculación de bienes, de prácticamente vasallaje, propiedad vinculada, etcétera, etcétera. Y entonces en todos los ordenamientos contemporáneos el usufructo es un derecho que se configura o que se caracteriza sobre todo por su temporalidad, por su duración, que incluso en el caso de las personas jurídicas y tal, pues se pretende que no llegue más allá de 99 años, y en el de las personas físicas, generalmente el periodo es de 30 años, pero vamos, que si se hace por vía de constitución voluntaria, lógicamente el usufructo se puede constituir por el tiempo que uno quiera. Uno puede valorar y decir, oye, pues te cedo en usufructo esta finca, porque a mí ahora me viene muy mal, yo soy, por ejemplo, diplomático y ahora estoy en la flor de la vida y me van a nombrar dentro de poco en mi primera embajada y voy a estar 10 o 12 años fuera de España, bueno, pues en vez de celebrar un arrendamiento tal, pues celebro un usufructo por 15 o por 20 años. Y ya me desentiendo de la finca, me pagan de una vez o en varias, y por tanto lo hago no gratis et amore, sino lo hago como un negocio más y recurro a la figura del usufructo.
Bueno, como nos ha dicho, la figura del usufructo es uno de los derechos reales de goce por antonomasia, ¿no? Uno de los más importantes, pero también nos ha mencionado otros como las servidumbres. ¿Podemos hablar de las características de las
servidumbres?
Bueno,
las servidumbres, sobre todo las prediales, que son las características y las importantes, pues son también viejas conocidas, ¿no?, dentro de lo que es el desarrollo del derecho privado y frente al usufructo, pues en principio se caracterizan, digamos, por su intemporalidad, ¿no? Pero son también un mecanismo viejo conocido para todos nuestros estudiantes, sobre todo aquellos que hayan estudiado previamente derecho romano, como habrá ocurrido en la generalidad de los casos, ¿no? La servidumbre es un mecanismo que lo que pretende, sobre todo, es la obtención de un determinado servicio de una finca a favor de otra. Es una relación entre fincas más que entre personas. Lo que ocurre, claro, que las fincas después tienen que tener un titular. Y en ese sentido, el titular, el dueño del predio sirviente, pues se verá obligado a respetar las facultades que puede exigir el dueño del predio dominante. Así que, por recorrer la figura más sencilla, que es la servidumbre de paso, cuando una finca está enclavada y su dueño, con sus caballerías, con sus medios de tracción, etcétera, etcétera, necesita entrar en la finca, es lógico que alguien le tenga que hacer el paso. Será en la finca colindantes, las fincas que den a una vía pública o que den a un camino público, a través del cual pueda aquel que es dueño de una finca enclavada, pues acceder a su propia finca, ¿no? Es decir, que esto es tan viejo como la existencia humana, ¿eh? La servidumbre, por tanto, ya sea de luces, ya sea de vistas, ya sea propiamente de paso, es siempre un mecanismo de prestación de un servicio de un fundo a otro fundo. Y de ahí que incluso se utilice tradicionalmente, pese a que en la práctica y en la conversación cotidiana, hoy día la palabra fundo se suele utilizar muy poco, pero los códigos y los juristas siempre hablamos del fundo sirviente, del predio sirviente, del fundo dominante o del predio dominante. Yo sé que son palabras que pueden sonar algo antiguas, digamos, pueden ser un relativo arcaísmo. Sin embargo, tienen la ventaja fundamental de que verdaderamente, tanto en la tradición agrícola como en la tradición ciudadana, pues son perfectamente identificables como finca, ¿no? Es decir, una finca en sentido material y estricto, ¿no? Sea rústica o sea urbana, que resulta que por su posición geográfica, por la forma de haber sido construido en el caso de una finca urbana, etcétera, etcétera, necesita contar con un servicio de luces o de vistas de las fincas adyacentes, ¿no? Y en ese sentido, pues claro que es una práctica, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, conocida desde muy antiguo y manifestadora de que la relación de servidumbre es una relación tendencialmente perpetua de servicio entre fincas.
Profesor Lasarte, vamos a tener que terminar, pero sí, aunque fuera muy brevemente, nos hablara de los otros tipos de derechos reales de goce, como el de superficie o el de aprovechamiento por turnos, que es el más nuevo, ¿no?
Bueno, yo creo que es el más nuevo, pero también desde el punto de vista formativo para el alumnado es el que tiene menos interés. ¿Vale? Yo creo que tiene mucho más interés formativo, por ejemplo, los que hemos hablado hasta ahora, que el aprovechamiento por turnos, que además, como saben todos los alumnos, es el último tema del programa. Lo que pasa es que cuando uno dice estas cosas, lo que tiene que tener mucho cuidado siempre es con aquello de que hasta qué punto una observación de esta naturaleza lo que implica es que no se ponen preguntas sobre ello, ¿no? Que no tiene nada que ver, porque claro, yo muchas veces cuando me dicen, diga usted lo que es lo importante, digo, pues lo importante es la persona, ¿eh? Que claro que es la persona. ¿Qué ocurre? Que hay que preguntar también un poco pues de todo, ¿no? Y aquí digo lo mismo, me da un miedo horroroso hacer una jerarquización, por así decir, de los aspectos de mayor o menor importancia, porque a lo mejor después resulta que hay una o varias preguntas de los distintos modelos de examen de aprovechamiento por turno de superficie. El aprovechamiento por turno, que es una creación o un invento relativamente cercano a nosotros, contemporáneo, es sencillamente la utilización durante determinados periodos temporales de una cosa, el derecho que da lugar a ello, naturalmente. Y esto nació, sobre todo, en los países anglosajones como un procedimiento de búsqueda vacacional, ¿verdad?, de turismo vacacional, ¿no? Y se ha conocido pues como multipropiedad hasta tiempos muy recientes, hasta la ley 42/98, que precisamente ha querido erradicar el término propiedad para disminuir la naturaleza jurídico-real o la dosis jurídico-real del aprovechamiento por turno. En ese sentido, por tanto, es una figura híbrida que, desde el punto de vista técnico, a mi juicio no ofrece mucho interés. Yo, a mí no me gusta nada y tengo derecho a que las cosas no me gusten, aunque naturalmente también he tenido la obligación como manualista pues de tener que escribir todo lo que dice la ley 42.988, ¿no?
Pues
y poco más porque ya veo que
tenemos que concluir, ya nos hemos pasado de tiempo, claro. Además, y es imposible intentar explicar mucho más allá los derechos reales de goce que, como hemos visto, son tan importantes.
Bueno, pues muy buenos días y que los alumnos de Plan Nuevo al menos sigan en el foro de debate otras cuestiones que no me ha dado tiempo, que me dejan el tintero. Muchas gracias.